Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un día más nuestro Costa Viva mirando a Lugo Capital, mirando al restaurante Los Robles, donde parece que le hemos cogido afición, pero es que últimamente se celebran allí todas las reuniones de trabajadores y responsables de la dirección de Alcoa. Hoy debería celebrarse otra. Podría ser la última o podría no serlo. La verdad es que tal y como está el asunto, en la jornada de ayer, después de 30 horas de negociación con la noche anterior incluida, no se alcanzó ningún acuerdo y quedaba un trámite. Y es un acta, el acta del ERE, es decir, de la extinción de los empleos, por firmar. Los trabajadores, evidentemente, van a firmar ese acta como en desacuerdo. Y teóricamente, y todo esto es teóricamente, porque en estos momentos, si todo va bien, estarán reunidos, pues teóricamente tenían que reunirse de nuevo en esta jornada de hoy a partir de las 10 de la mañana para realizar ese firmado de actas y después quedarían, fíjense, 14 días hasta que empezaran a ejecutarse los despidos del ERE. A ver, esa es la situación. Luego hay una B, una C y otra incógnita y mil cosas más. La reunión tenía que haber empezado a las 10 de la mañana. A eso de las 11 y media todavía no había comenzado. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otros asuntos, los miembros del comité de empresa pidieron apoyo a sus colaboradores, a su legión de seguidores incondicionales. Y ahí, a la entrada de Los Robles, había algunos trabajadores, legión incondicional, que tiraron huevos a la comitiva de Alcoa, con lo cual dieron la vuelta. Se marcharon. Previsiblemente ya habrían vuelto y se habrían puesto a negociar y a charlar sobre el asunto, pero sí es cierto que cuando los responsables, los representantes legales de Alcoa iban para la reunión, bueno, pues claro, les lanzaron unos huevos y tal, un poquito de movida, y se dieron la vuelta. Si todo marchara bien hoy, pues los sindicatos pretenden conseguir algo más de esta reunión. ¿Y qué es lo que pretenden conseguir? 6 semanas. Les gustaría conseguir un acuerdo con la dirección de Alcoa por 6 semanas más, una especie de plazo mediante las cuales esperan que pudiera ir estabilizándose lo que es la compraventa con Liberty House. Ellos se reunirían una vez cada semana en esas 6 semanas y viendo si las cosas avanzan o no avanzan de cara a vender la factoría sin apagar las cubas. Esa era una de las propuestas que tenían los sindicatos y que Alcoa hasta la jornada de ayer no aceptaba, pero hoy la van a volver a poner encima de la mesa a ver si hay suerte, a ver si Alcoa se aviene a dar esas 6 semanas de prórroga. Si no, lo que tendríamos delante serían 14 días para que empiece a ejecutarse el ERE y la posibilidad ignota o lo que pudiera ocurrir, que el gobierno interviniera, que la autoridad laboral decidiera que los trámites son fraude legal y que se paralizara todo. Todo es posible. Todo está en el aire, estamos manejando ahí diversas posibilidades y en el límite, en la fecha límite, ya se han acabado todas las fechas y se han acabado todos los plazos, pero en ello están. Así que en cuanto surja algo más, pues les vamos contando. En la tarde-noche de ayer se celebró otra reunión de urgencia multilateral entre Xunta, gobierno y sindicatos, y Alcoa no se presentó, estaba invitada, pero Alcoa dio plantón. Era una reunión telemática, pero bueno, no estuvo allí. Los sindicatos y los representantes del comité de empresa creen que Alcoa ha hecho un feo al gobierno y que no tiene ningún interés en seguir produciendo aquí aluminio, porque si no, no habría hecho. Y piensan que no le vale a Alcoa la ministra de Industria, que necesitaría algo más por encima de la ministra de Industria, un interlocutor válido que llegue, paralice el proceso y diga, señores, ustedes no pueden acabar con esta fábrica. Más o menos está así la situación. Ya ven cómo está la situación. Está ahí en el borde del precipicio, no sabemos si vamos para arriba, para abajo, saltamos un poquito hacia el aire. Está muy complicado y según vayan produciéndose los acontecimientos, pues se los vamos a ir contando. También escucharemos, como no, las valoraciones que realizaba el presidente del comité antes del inicio de esa reunión sobre cómo estaba la situación y qué era lo que se esperaba. Y también, pues, todo cuanto vaya aconteciendo respecto a este conflicto laboral, empresarial y energético, porque aquí se juntan muchas cosas, además de administrativo, burocrático y legal. Hay de todo. Además de esto, tenemos otras noticias en este Costa Viva de hoy. En esta jornada, en que la verdad es que tenemos los cielos bastante despejados. Teníamos más nubes al principio del día, pero ahora se han ido despejando. La temperatura es más que agradable. En estos momentos en Ribadeo estamos entre los 28 y los 29 grados, que eso para nuestra zona es muchísimo. 28, 29 grados de temperatura, vamos, es el veranazo. ¿Empieza a haber ya algún problemita con el agua? Bueno, tenemos que cortarnos un poquito a la hora de regar piscinas, jardines, etcétera, etcétera, porque no ha llovido mucho y puede que enseguida comience alguna que otra restricción en los ayuntamientos, porque además hay más gente, más visitantes, tiramos todos más del agua y por lo tanto puede que tengamos algún problemilla, si no, de escasez. Y enseguida te cuento cómo va a venir el tiempo los próximos días y el fin de semana. En principio parece que también van a ser temperaturas elevadas y secas, y el tráfico y demás. Hacemos un repasito en titulares por otras noticias del día. En materia de sucesos, lamentar el fallecimiento de una mujer en la tarde de ayer en una playa de Viveiro, en Cobas. Una mujer de 53 años de edad que cayó de forma fulminante al suelo en la orilla de la playa. Se desvaneció, lamentablemente, además cayó boca abajo en el agua. Bueno, los bañistas que estaban allí llamaron rápidamente a los socorristas, a los servicios de emergencia, se activó todo el dispositivo. Estuvieron allí efectivos sanitarios intentando reanimarla durante una hora, pero no fue posible salvar su vida. Una mujer de 53 años de edad, parece que residía en Lugo, pero era un habitual de esta zona, quizá con segunda residencia también aquí. Un triste y lamentable hecho. Y también en la tarde de ayer, una bicicleta atropellaba a una niña en Foz. La niña recibió un golpe importante en la cabeza y los servicios sanitarios la trasladaron hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Iba consciente. Eso sí, ocurría sobre las 8:30 de ayer tarde en el municipio de Foz. Un aviso importante relacionado con el brote de coronavirus de Castropol. Finalmente se establece un vínculo directo, se establece el vínculo entre el brote de coronavirus y el bar La Casilla de Castropol. Así que desde el Principado de Asturias hacen un llamamiento a todas las personas que estuvieran en el bar La Casilla de Castropol entre el 23 de julio y el 1 de agosto. Que se pongan en contacto con los servicios de salud para realizarse una PCR, por si acaso, para descartar que se hayan infectado de coronavirus. Las investigaciones epidemiológicas del Servicio de Salud del Principado establecen ese vínculo entre el brote de Castropol y ese local de hostelería, así que hay dos maneras de ponerse en contacto con salud. Uno, a través de la página web de Astur Salud, que además tienen un link, rellenas unos datos personales y ya te dan tu hora para la PCR. Y si no, llamando al teléfono 984-100-051. 984-100-051. El SESPA avisa, el Servicio de Salud. Pues a los afectados se les practicará una prueba de PCR, todo el que haya estado en ese bar entre esos días, ¿vale? Y, entre tanto, que por favor limiten su vida social, vigilen su estado, respeten escrupulosamente las medidas de protección, lavado frecuente de manos, separación, mascarilla, etcétera. Y, si pueden, que limiten su vida social los que hayan estado en el bar La Casilla de Castropol entre el 23 de julio y el 1 de agosto, que es cuando más o menos se ubica ahí el brote que se originó esta localidad del occidente. Por cierto, según el último balance del Servicio de Salud del Principado, eran 7 las personas afectadas, los casos positivos de coronavirus. Ya les decíamos ayer en Costa Viva que eran 6, pero previsiblemente se sumaría uno, quedó confirmado como caso activo. Son 7 por el momento. En la Mariña Lucense parece que el brote, pues también bastante controlado en este caso, después de pues más de un mes y medio casi, porque se originaba en la noche de San Juan, tarde noche de San Juan, 23 de junio estamos hablando, y tenemos, según el último balance, eran 35 casos positivos. De hecho, por ejemplo, la localidad que más casos tenía, que fue Burela, que llegó a 140, tenía ayer 16 casos positivos. Esperamos que siga estando controlado. Hay una persona hospitalizada en el Hospital de Mariña, en planta, con evolución favorable, que es positiva en coronavirus, y por lo tanto se han hecho PCRs, muchísimos PCRs relacionados con este brote mariñano, más de 5.000. El ocio nocturno ya ha podido abrir sus puertas desde esta medianoche con la restricción de aforos que ya les comentábamos. Ayer se les daba el ok, el visto bueno, con revisión dentro de 7 días y alertándoles de que tengan mucho cuidado. Es un 50% dentro de los locales, un 75% en terraza. Se permite el consumo en barra y también los horarios que cada establecimiento tuvieran según sus licencias. Por ejemplo, desde Acisa en Ribadeo hacen un llamamiento a los empresarios de estos locales nocturnos para que cumplan. Que cumplan con las directrices dictadas por Sanidad para que no nos pase como pasa en otros puntos de España. Para que en Ribadeo se mantenga todo bien controlado. Que no se cometan los mismos errores. Para evitar o intentar evitar que cometamos errores, desde el Ayuntamiento de Cervolla advierten lo de las no fiestas de la Maruxaina. Las no fiestas de la Maruxaina, porque este segundo fin de semana de agosto tocaría la Maruxaina, una macro fiesta impresionante donde siempre hay mucha gente, mucha alegría, diversión y aglomeraciones. El Ayuntamiento avisa, se van a establecer más medidas de vigilancia. Se van a extremar en espacios públicos, playas, parques, plazas, para evitar que se incumplan las normativas del coronavirus. Para evitar las aglomeraciones, durante todos estos días, también el Ayuntamiento prohíbe instalar mesas, sillas o toldos en espacios públicos para garantizar la seguridad de todo el mundo y para evitar la propagación del virus. Y además también insisten en que queda prohibido el botellón. Nada de consumir bebidas alcohólicas en vías públicas, parques, playas, etcétera, etcétera. Este fin de semana que viene tocaría la celebración de la Maruxaina. Es cierto que a lo mejor muchas personas dicen, bueno, no se celebra, pero nosotros vamos a hacer algo para sentir que es la Maruxaina. Pues eso, precisamente es lo que quieren controlar desde el Ayuntamiento de Cervo, que no se nos vayan estas cosas de las manos. Esto, por cierto, me recuerda que está en investigación el tema de los vídeos de la Maruxaina del año pasado, en el que determinados vídeos con mujeres realizando sus necesidades en una de las calles de la localidad fueron subidos a páginas web pornográficas. Hay una investigación abierta, se han presentado bastantes denuncias y recordamos que también desde la Asociación de Mujeres Bumei iban a personarse como acusación particular, como acusación popular, perdón, no particular. Así que el tema va para adelante, siguen adelante, pues todas las pesquisas necesarias para intentar dar con las personas que colocaron las cámaras en lugares estratégicos, bajos de los coches, lugares bajos para captar bien la imagen. Se captaba bien la imagen, o sea, era muy explícita y además se veían las caras de las mujeres que habían ido a esa zona. Eso sigue su curso. Hablaremos de esto y de muchos otros temas. Hablaremos de Viveiro, del Plan General de Ordenación Municipal, que afirma el Partido Popular que está abandonado, que no sirve para nada y que no ha avanzado nada en un año. O además hablaremos de otros temas relacionados con nuestra comarca, como el Occidente Asturiano y el premio que se va a entregar esta tarde en Vegadeo. Es el premio vegadense del año. ¿Y a quién se le va a entregar? Pues a una mujer que ha dedicado toda su vida a hacernos a los demás una vida más dulce. Estamos hablando de la responsable del negocio de Santa Eufemia, Fernanda Salvatierra, que se le da el premio a toda una vida y a toda una carrera dedicada a su pastelería. Santa Eufemia cerró hace unos añitos. Es una pena, la verdad es que era una gran pastelería con unos productos magníficos, pero a ella se le va a reconocer su labor esta misma tarde. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en directo aquí en Cope de la Costa, en el espacio Costa Viva, que arranca ahora. Es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. La información más amplia, como siempre, en el 88.8 de la FM, el de los ochos, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos primero con el tiempo.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Nubes y claros por la tarde, con viento débil del norte y las temperaturas ya ves que son súper elevadas. El termómetro en Ribadeo marca 28 grados, no está nada mal, con cielos despejados, un día bonito y seco. Mañana viernes 7 de agosto tendremos los cielos primero más nubosos por la mañana y luego el resto del día con nubes y claros. El viento cambia mañana, será del noroeste, pero débil, y las temperaturas vuelven a ser muy elevadas, 18 grados de mínima y 23 de máxima. El fin de semana apunta que se va a ser cálido, con temperaturas máximas de 22 grados, pero bastante más nuboso, con vientos débiles, sí, pero mucha nube. Al tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos no hay problema de circulación. Tampoco la autovía del Cantábrico esta mañana estaba cortada por culpa de la niebla, pero ahora está expedita y libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos enseguida a darte cuenta de esos asuntos relacionados con el Premio Vegadense del Año, que es esa distinción que se entrega por parte de la Asociación de Amigos de Vegadeo y su concejo. Pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino para escuchar un par de consejitos publicitarios. Estamos muy pendientes, ya te digo, de todo lo que tiene que ver con el tema de Alcoa, ¿eh? Quédate con nosotros.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hoy estamos de celebración, es un día muy importante, sobre todo para Vegadeo, porque a partir de las 8:30 de la tarde se entrega un premio decano, el 22º ya, Premio Vegadense del Año. Está concedido por la Asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, y la persona ganadora de este premio, de este homenaje, es Fernanda Salvatierra Rico. Por toda una vida al frente de una pastelería que hacía unas cosas fantásticas, que era Santa Eufemia. Tenemos con nosotros a Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, bien, gracias.
¿Cómo se siente con el premio?
Bueno, muy emocionada y muy agradecida al mismo tiempo.
¿Se lo esperaba?
No, para nada, de verdad. O sea que fue una sorpresa.
Cuéntenos cómo llegó usted a la pastelería Santa Eufemia.
Bueno, pues yo a la pastelería Santa Eufemia llegué en el año 72, cuando me casé con Fernando, mi marido, ya fallecido. Y ahí empezó mi trayectoria con él. Aprendí el oficio, o sea, a lo largo de muchos años de convivir con juntos, y hasta que falleció, que me puse yo al frente de la pastelería.
¿Y usted no sabía nada de repostería?
No, cuando me casé no sabía nada de repostería.
Bueno, entonces se puede aprender, todavía me queda esperanza. ¿Qué le pareció lo más difícil del oficio?
No es difícil. Lo más importante es querer aprender, dedicar todo ese tiempo que se necesita para estar al frente del trabajo, o sea, no sé cómo explicarle. Yo, para mí no fue difícil, porque siempre me tuve mucha intuición para aprender, ¿no sabes?
Sí, pero que hay que darle horas y dedicación, ¿no?
Sí, eso sí, es un trabajo de dedicación, como muchos otros, pero estos en especial la hostelería y la pastelería, panaderías y eso, son de muchas horas.
¿Es usted golosa?
¿Perdone?
¿Es usted golosa?
Sí, golosa, siempre lo fui, sí.
¿Qué le gustaba más de lo que hacían?
Yo creo que me gustaba todo. Todo, sí, o sea que unas cosas más que otras, pero la verdad que todo.
Hay que destacar que tenían una mano fantástica. Es una pena que cerraran el negocio. No sé hace cuántos años que ha cerrado ya.
Hace 3 años, hizo ahora a principios de verano.
Es una pena y una pérdida. La verdad es que en mi familia, particularmente, todos los días de Reyes o los anteriores íbamos a buscar el roscón de Santa Eufemia, ¿eh? Porque sí, era el sabor fantástico, verdadero roscón, ¿eh?
Sí, la verdad que era una... Venía de mucha tradición, ya de más de 100 años tendría ahora. Mi suegro vino aquí de pastelero soltero, o sea, aquí se casó, aquí formó la familia, y bueno, luego después uno de sus hijos, que fue Fernando, fue el que siguió la tradición de la pastelería.
Tremendo, ¿no? Pues ya les digo que la verdad es que la receta era perfecta y se les echa mucho en falta. Es una pena que se les eche
bueno,
en falta.
Muchísimas gracias.
¿Y cómo se siente respecto a lo de esta noche? ¿Igual se pone nerviosa?
Bueno, pues sí, un poco nerviosa estoy, por supuesto. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y muy agradecida, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los clientes, para toda la comarca y no tengo palabras.
Uh-huh. Está bien que de vez en cuando a uno le reconozcan el trabajo que hace o que ha hecho toda una vida, ¿eh?
Sí, de toda la vida, ese reconocimiento es, vamos, para mí es lo más emocionante, lo más grande que... Muchísimas gracias a toda la gente que ha reconocido nuestra labor.
Claro, porque además de la labor de toda la pastelería, tampoco sería fácil para usted, una vez que se queda viuda, seguir tirando hacia adelante con el negocio.
Fueron momentos difíciles, más que nada, porque el profesional era él y yo, pues, no sabía si iban a confiar en nosotros o no, pero tengo que dar las gracias porque la gente nos apoyó y recibimos mucho cariño de todos los clientes en general, de todas las partes y de todos los sitios, algunos... No tengo palabras.
Tengo la certeza, Fernanda, de que lo ha hecho usted muy bien y que todo el equipo lo ha hecho muy bien. Y desde luego que bien merecido es ese premio.
Sí, con mi equipo al frente, desde luego, un equipo maravilloso. Siempre estuvieron ahí dándolo todo.
Espero que tenga una noche agradable, bonita, llena de palabras bonitas y buenos recuerdos. Seguro que alguna lagrimilla, pero va a ser una noche para el recuerdo. Gracias por estar con nosotros, Fernanda.
Y nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.
Estaba emocionada Fernanda, ¿eh? Estaba emocionada, seguro que esta noche va a estar bastante más emocionada con ese premio que le concede la Asociación de Amigos de Vegadeo y su Concejo Vegadense del Año en una edición ya avanzadita, ¿eh? La 22ª. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Amigos de Vegadeo y el Concejo, Abel Pérez. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, estábamos escuchando a Fernanda, que está ahí bastante emocionada también y muy contenta por su premio. ¿Cómo decidieron darle el premio a Fernanda? No sé en qué se basa normalmente el jurado a la hora de decidir quién se lo lleva.
Bueno, pues a ver, el jurado, decirte que bueno, la asociación en sí la que hace es un poco de promotora del premio y de búsqueda del jurado, ¿no? No es la asociación directamente quien... Uh-huh. Quien selecciona, digamos, ni los candidatos, ni que después decide el ganador a partir de los méritos, ¿no? El jurado lo que busca es un abanico amplio de normalmente de socios que puedan, pues eso, tener la mayor amplitud de miras para elegir al mejor candidato, ¿no? Y los candidatos los propone o bien cualquier colectivo asociativo de Vegadeo o bien personas a título individual con el respaldo de 3 firmas, ¿no? Y bueno, el jurado pues eligió por unanimidad que la ganadora, la primera ganadora mujer a título individual pues en la historia del premio fuese Fernanda, por una labor, digamos, a lo largo de años, desde el punto de vista de un trabajo, ¿no?, súper súper sujeto, que tenía una repercusión, digamos, en el día a día de Vegadeo, porque casi todo el mundo pasaba por allí, daba a conocer el nombre de Vegadeo, pues fuera de sus fronteras, ya no solo a nivel local, y después, pues bueno, también una implicación con distintos colectivos y ayudas a nivel social en muchas ocasiones, ¿no?, por parte de Fernanda.
La primera ganadora mujer a título individual, también esto es muy significativo.
Hombre, sí, yo creo que ya tocaba y bueno, como lo hablamos muchas de las veces nosotros a nivel interno, el que no haya habido una mujer a título individual ganadora hasta el momento, también se debe a que no ha habido mujeres que hayan sido propuestas tampoco, ¿no? Es decir, lógicamente una mujer no es elegida si ningún colectivo o alguien a título personal la propone, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que rompe un poco esa dinámica también de proposición de candidatos, ¿no? Y de candidatas. Es decir, esperemos que en el futuro pues haya mayor propuesta de candidatos también a títulos individuales, de mujeres, y que bueno, y que el jurado pues tenga cada vez más difícil elegir un candidato también, ¿no?
Esperemos que haya entonces cada vez más propuestas de mujeres, por supuesto. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Cómo va a ser? No sé si es gala, si hay algún evento un poquito más extra con lo que nos permita el COVID, ya sabe.
Bueno, pues a ver, desde el principio y en consenso con la propia galardonada, bueno, se planteó el hacer la entrega, ¿no? Del premio, ¿no? Y no aplazarlo ni posponerlo, porque bueno, siempre y cuando, digamos, nos diesen autorización, pues las dos partes estábamos de acuerdo en hacer un acto según las medidas sociosanitarias, pero seguir adelante, ¿no? En este caso, pues va a ser un acto muy reducido, para unas 30 personas que puedan asistir, ¿no? Un poco por capacidad, con unas hiper mega medidas de colocación, digamos, en el propio auditorio, con distancias de más de un metro y medio entre cada butaca. Y bueno, el acto empieza a las 8:30, pero a las 8 pues ya se irá. Habrá una persona que es la que va a ir acompañando a cada asiento. Disponemos, digamos, de los datos de cada persona y de la ubicación donde se va a sentar. Y bueno, pues eso, todos con mascarilla. El acto en sí, al verse mermado en ese sentido por la asistencia de público, la posible afluencia de público allí, es con invitación previa, se limitó a lo más reducido posible, es decir, un representante de cada partido político local, los miembros del jurado que lo habían elegido, el cronista oficial, un representante de cada asociación que había propuesto a un candidato, la junta directiva de la propia asociación. Es, vamos, es decir, la mínima expresión, creemos, de lo que pueda estar allí y la gente más relacionada directamente con la elección de Fernanda y este año. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es retransmitirlo vía streaming desde el Facebook de la propia asociación para que cualquier persona que lo quiera ver, pues lo pueda ver y no se le prive, digamos, un poco de esta ocasión que yo creo que mucha gente, pues, también anhelaba, ¿no?
Claro que sí. Es importante, es un reconocimiento. Hay que darle un poquito de bombo dentro de lo que se puede, dentro de las medidas que se nos permite. Esperamos que salga todo muy bien. Y además lo tenemos vía streaming para que podamos echarle un ojillo entonces. Muchísimas gracias, Abel, por contarnos en qué va a consistir.
Gracias a vosotros.
Y que tengáis una jornada o una tarde-noche agradable, que salga todo muy bien.
Muy bien, pues saludos y muchas gracias por la promoción.
Este verán degusta a Mariña.
A Fecán e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana ata o 30 de agosto achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo o protagonista será o marisco.
Nos estamos acercando a la una del mediodía. Después de hablar de premios, vamos a hacer un alto en el camino para conocer la información nacional e internacional. Y luego sobre la 1:20 retomamos. Ya sabes, te vamos contando las noticias más destacadas. Hablaremos del tema Alcoa. Pendientes estamos de esa reunión que por el momento pues todavía andaba un poquito en el aire después de que se lanzaran los huevos hacia la comitiva de los representantes de Alcoa, dieran la vuelta. Estamos ahí esperando a ver si han vuelto o no han vuelto, si han reunido o no se han reunido. Pero hoy podría firmarse ese acta del ERE en desacuerdo por parte de los trabajadores y empezaría a descontar el reloj 14 días para comenzar a ejecutarse los despidos, con muchas posibilidades de que pasen cosas, de que se pueda anular el ERE a lo mejor por fraude de ley o, bueno, lo de la intervención parece que no está muy por la labor del gobierno, no ha terminado de pronunciarse, pero es una de las opciones que solicitan también desde el comité de empresa o en la compraventa en caso de que Alcoa se avenga a vender sin parar las cubas. Está todo muy abierto por el momento. En principio, desde el comité de empresa están esperando, y los sindicatos están esperando a que vuelvan los representantes de la compañía Alcoa para negociar con ellos o para firmar ese acta de ERE que los trabajadores iban a firmar en desacuerdo, ya les recuerdo, o para intentar alcanzar, pues por ejemplo, un punto de vista común respecto a una prórroga de 6 semanas para ver si es posible la venta de la factoría Liberty House. Todo eso debería estar tratándose ahora mismo si las cosas que sucedieran fueran normales, pero no están reunidos todavía. ¿Por qué? Pues porque cuando los responsables de Alcoa se dirigían hacia la reunión, en sus vehículos y tal, para entrar a la reunión, fueron recibidos por un grupo de trabajadores de Alcoa que les lanzaron huevos. Así que cogió esa comitiva y se dio la vuelta. Y no vuelven. Según parece y según apuntan desde el comité, habrían dicho a la Consellería de Empleo y Economía de la Xunta de Galicia que hasta que no se les garantice la seguridad que ellos no vuelven. Es decir, que no está celebrándose una reunión que tenía que haber arrancado a las 10 de la mañana. ¿Qué ha ocurrido? Pues hay presión sindical, claro, efectivamente. Lanzaron huevo los trabajadores contra los transportes de los representantes de Alcoa, los abogados, etcétera. Se dieron la vuelta y dijeron que no es seguro. Y no han vuelto. Están sentados los trabajadores esperando. Su legión de seguidores, es decir, todas las familias, trabajadores, allegados y amistades, fuera también en Los Robles, apoyando. Y los de Alcoa se han ido. Así que ahora mismo no hay reunión todavía. Tendría que ser hoy probablemente una de las últimas y no ha pasado nada. Bueno, pasan cosas, ya ven, pero bueno, no ha pasado lo que tenía que pasar. En fin, estamos muy pendientes, a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero aquí cada día y cada momento es una sorpresa nueva. Ya estamos nosotros para contársela. Vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Tenemos 27 grados de temperatura en Ribadeva y en la playa, porque es el momento, la verdad, es que hace bueno, no se olviden la mascarilla, porque hay que llevarla. Y el día va a continuar bueno y también los próximos van a seguir siendo secos y de temperaturas elevadas. Y cuando digo seco me refiero a lo del consumo del agua, ya que vayámonos cortando un poquito, porque pronto podríamos tener algún problemilla, alguna restricción, o desde los ayuntamientos nos peguen un tironcito de orejas y nos digan menos piscinas y menos riego, porque bueno, no ha llovido y entonces se está acusando la falta también de agua, van bajando los niveles de los depósitos. 23 minutos pasan de la 1 del mediodía, el tráfico bien, sin problemas. Hacemos un recorrido por esas noticias que ya hemos comenzado a contarles a las 12:30 cuando arrancábamos y ahora nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino, vamos a escuchar al presidente del Comité de Empresa de Alcoa a continuación con las declaraciones que realizaba a la entrada de esa reunión, que es no reunión exactamente en estos momentos.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20:30 horas. Os venres de verán desde as 20:30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20:30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 58 03 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Hablamos pues del asunto Alcoa. En esta mañana de hoy tendría que estar desarrollándose la que podría ser también la última de las reuniones de negociación del ERE, en la que se firmara el acta de los despidos. El acta iban a firmar en desacuerdo. Los sindicatos habían pedido en las últimas horas una prórroga de 6 semanas para seguir negociando con la empresa que quiere comprar, con Liberty House, para no apagar las cubas, para que no se perdieran empleos, para ir viendo cómo evolucionaba el proceso. En ese plazo de 6 semanas que solicitaban desde los sindicatos, se reunirían una vez a la semana con Alcoa para ver cómo iba todo. Y de hecho esa era la intención que llevaban, o la propuesta que volvían a llevar los sindicatos en esta jornada de hoy, pero no han podido todavía discutirla porque, como les hemos contado, la comitiva de Alcoa se ha dado la vuelta porque les han tirado huevos, ¿eh? Vamos a escuchar lo que nos decía José Antonio Zan al inicio de esa reunión, el presidente del comité de empresa, sobre a lo que iban.
Sabemos lo que tenemos. Tenemos un acta que vamos a firmar con desacuerdo y que tenemos 15 días, que ya hemos gastado uno, y tienen 14 días para tomar una decisión. Esperemos que antes de que llegue esa decisión tengan las autoridades ya el tiempo para poder buscar esa solución y ponernos encima de la mesa una solución, ya sea pactada o ya sea por una intervención. Es más, yo creo que jamás en España se ha dado esta situación que está poniendo en entredicho el Estado de Derecho y la democracia en sí, porque hay una multinacional que realmente es que no se aviene a nada cuando esa fábrica que le regalaron hace 20 años o 22 años, la propia SEPI dijo que había sido un negocio ruinoso, con lo cual poco sentido tiene que ahora mismo estemos hablando de lo que estamos hablando. Solo hay dos soluciones: o alguien por encima de la ministra se sienta a hablar como interlocutor válido con esta empresa y llega a un acuerdo, porque hay otra empresa que quiere entrar, porque está claro que después de lo que ha hecho ayer Alcoa en España no se quiere quedar ni de broma, porque cuando alguien hace a un gobierno el desplante que hizo ayer, está claro que no quiere quedarse. Y por otro lado tenemos la solución de la intervención. Entonces el gobierno se ha llenado la boca de muchas cosas. Dentro del gobierno hay ministros y vicepresidentes que se han llenado la boca con la intervención y la nacionalización. Pues ahora hay que ver si tenemos un gobierno o qué tenemos.
Lo que hizo ayer Alcoa fue dejar plantada a la ministra, a la Xunta y también a los sindicatos en esa reunión multilateral telemática que pactaron a última hora, después de ver cómo llevaban 30 horas de negociación infructuosa a los representantes de los trabajadores y la dirección de Alcoa. Y de decir también, José Antonio Zan, en la jornada de ayer, que estaban solos, que les habían dejado las administraciones solos, pegándose ahí con unas pirañas que eran los del el gabinete de Garrigues, los abogados, pues entonces las administraciones ahí organizaron una mesa multilateral de urgencia para tratar el tema. Y Alcoa también estaba invitada, pero Alcoa no fue. Por eso dicen lo de que no parece que tengan intención de seguir aquí produciendo porque le han hecho un feo al gobierno. Piden desde el comité un interlocutor válido para Alcoa, una persona que esté por encima de la ministra y que llegue y que dé una solución a esta, como sea, a este problema.
Habrá que buscar un interlocutor que les diga: oiga, siéntese ustedes y acepten esto, o vamos a intentar llegar a un punto medio. Pero alguien tiene que venir a intentar mediar en este conflicto, y está claro que tiene que ser alguien más alto que la ministra, porque ellos no sé qué quisieron sentar, la empresa no sé qué se sentó con la ministra.
Vamos, que tiene que venir el presidente del gobierno, poco menos. Es lo que se deja intuir por las declaraciones de Zan o por las propias cosas que están pasando, por todos los hechos que se están sucediendo. También recordamos que el presidente del gobierno en su momento dijo que si era necesario hablar con Alcoa, él personalmente iba a dar la cara y hablar con Alcoa para pedirle que no se fuera en su momento. Claro, lo que pasa es que esto ha dado tantas vueltas ya. Por cierto, en cuanto a lo que ellos planteaban en la jornada de ayer a la multinacional, era conseguir un plazo de esas 6 semanas para ver si todo iba fluyendo un poquito más y se veía la solución.
Era muy sencillo, era 6 semanas de prórroga para volver al último día de negociación. Si en esas 6 semanas no fluctuaba todo esto y no conseguíamos que esto saliera adelante, y simplemente tendríamos una reunión todas las semanas, que eso también lo había aceptado el COA, una reunión todas las semanas en la mesa multilateral también para ir viendo cómo va prosperando ese proceso de esas 6 semanas. Pero Alcoa tampoco le vale, o sea, no le vale nada. Tiene que ser siempre firmado que vamos a parar las cubas o que vamos a firmar un ERE o un ERTE, que al final es un ERE igual, porque a los compañeros de las empresas exteriores que la meten a la plantilla se quedarían en la calle. Y no tiene sentido que nosotros decidamos sobre la vida de otros de esta forma, cuando hay una posibilidad
porque si no hubiera la posibilidad estaríamos hablando de otro tema. Pero aquí hay una empresa viable con un plan estratégico y un plan industrial que puede dar continuidad a la fábrica. No tiene sentido que nosotros matemos una fábrica, o que el Ministerio permita que matemos una fábrica, o la Consejería permita que matemos una fábrica, cuando hay un plan. Ahora tenemos desde la Consejería de Trabajo, que sí que ha colaborado en el tema de los requerimientos, que sí que se ha visto ahí una serie de requerimientos, no que haya colaborado con nosotros, es que lo que han hecho es lo que tienen que hacer, es su trabajo. Y les estaba diciendo, anulen todo, tienen una solución para este ERE y vean si pueden llevar esa solución a buen cabo en 6 semanas y si no vuelvan a empezar el proceso. Eso era lo que estaba diciendo ya en su último requerimiento inspección de trabajo. Inspección de trabajo no la conseguiría de trabajo. Con lo cual, esa solución la hay. Tampoco la quieren. Hemos dicho, bueno, pues vamos a volver al último día, pero den esas 6 semanas para buscar una solución. Tampoco la quieren. Pues habrá que buscar un interlocutor que les diga, oiga, siéntense ustedes y acepten esto. O vamos a intentar llegar a un punto medio. Pero alguien tiene que venir a intentar mediar en este conflicto y está claro que tiene que ser alguien más alto que la ministra, porque ellos no sé qué quisieron sentar, la empresa no sé qué se sentó con la ministra. O sea que tenemos todos claro lo que hay.
Pues era eso lo que pedían, ese plazo de 6 semanas. Vuelve el asunto del interlocutor válido, alguien por encima de la ministra que más o menos pues de un puñetazo encima de la mesa y diga, ustedes se llevaron esta fábrica en buenas condiciones, devuélvanla en buenas condiciones y en funcionamiento y permitan que siga adelante. Algo similar es lo que esperan que diga el gobierno. De todos modos, en las últimas horas también alertaba el delegado de gobierno, Javier Losada, de que ojito con lo que firmaban los trabajadores, que había bastantes posibilidades de que se estuviera cometiendo por parte de Alcoa un fraude de ley y que ese ERE pudiera ser rechazado porque no se estaban cumpliendo las cosas bien. Ya tienen varias advertencias los de Alcoa, al menos 5 que nos consten, por parte de la Consellería de Economía y Empleo, y así están las cosas. En la mesa multilateral de anoche parece que hubo bastante quórum entre todos los organismos allí representados, es decir, que parece que todos van a luchar a una, y estamos hablando de gobierno, de Xunta y de sindicatos. Todos ellos, después de la reunión, lanzaron un comunicado en el que querían señalar que de forma conjunta apoyan al comité de empresa y tienen el compromiso de seguir trabajando desde la unidad para lograr que el proceso de compraventa de la planta del Alcoa San Ciprián tenga las certezas necesarias para que dicha operación sea efectiva. Esto es parte del comunicado conjunto, insistimos, de todas esas administraciones y entidades, también los sindicatos, cada uno de un color y una ideología diferente, pero todos a una, luchando por la fábrica de Alcoa y por su viabilidad. Alcoa, insistimos, quiere vender apagando cubas. Los trabajadores defienden que no se puede apagar cubas y la empresa compradora tampoco quiere comprar con las cubas apagadas. Así está la cosa, la negociación por el momento en el aire. No han vuelto los representantes de la multinacional después de haber sido recibidos con huevos por parte de los trabajadores. Estamos muy pendientes de cuanto acontezca allí, en Lugo Capital, en ese que es el cuartel general de las negociaciones de Alcoa, el restaurante Los Robles. Seguiremos hablando de esto seguro que mucho a lo largo de los próximos días, pero hay más noticias que marcan la jornada. En materia de sucesos, les recordamos esa trágica noticia. Una mujer que perdió la vida en la playa de Covas en Viveiro en la tarde de ayer, al sufrir una indisposición sobre las 4:30 de la tarde, se caía desplomada en la orilla y rápidamente los bañistas alertaban a los socorristas. Servicios de seguridad 112 estuvieron más de una hora intentando reanimarla, practicándole las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible. Tenía 53 años de edad, residía en Lugo y parece que era una mujer bastante habitual, ella y su familia, de esa zona de Viveiro y de la playa de Covas. Un triste suceso. Y en la tarde de ayer también, menos grave, una menor fue atropellada por una bicicleta en Foz. Sobre las 8:30 de la tarde recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada por los efectivos sanitarios hasta el Hospital de Mariña para que le dieran la atención médica pertinente. Ya que hablamos de asuntos médicos, acaba de llegar el balance del brote de coronavirus de la Mariña. Estamos como ayer y como anteayer, 35 casos positivos, una persona hospitalizada en Burela. En el día de ayer se realizaron 87 PCR, todavía se están realizando un buen número de PCR, y en total, desde que comenzaron a investigar este brote, llevan 5.182 PCRs por un brote originado en la Mariña Lucense en la tarde-noche de San Juan, focalizado en la zona de Burela. Y ya ven ustedes hasta dónde nos trae, que estamos a día 6 de agosto y hablando todavía de 35 casos activos. Hay 343 personas en seguimiento. Esto respecto al brote de coronavirus de la Mariña. Miramos ahora al otro lado del puente, el brote de coronavirus de Castropol. Hasta el momento se conocen de forma oficial 7 casos activos relacionados con ese brote de coronavirus. Y ojo, porque ya se ha establecido una relación causa-efecto con el bar La Casilla de Castropol y el brote. Y desde los servicios de salud del Principado Astur hacen un llamamiento a la población, sobre todo a los clientes de este bar, que estuvieron entre los días 23 de julio y 1 de agosto en La Casilla. Que se pongan en contacto con los servicios de salud para realizarse una PCR, por si acaso. Parece que de ahí se originó, de ahí habría salido, y por lo tanto hay dos formas de ponerse en contacto con los servicios de salud. En la web Astur Salud o en este número de teléfono, 984-100-051. 984-100-051. Si usted que nos está escuchando estuvo tomándose algo en el bar La Casilla de Castropol entre los días 23 de julio y 1 de agosto, póngase en contacto con los servicios de salud del Principado para hacerse una PCR, porque bueno, están intentando acotar ese brote y controlarlo. Y ojalá que no, pero por si acaso, mejor que se someta a esta prueba. Y además también aconsejan limitar la vida social, vigilar el estado y respetar escrupulosamente todas esas medidas que ya todos conocemos y nos sabemos de memoria. Seguimos hablando del tema coronavirus, de vuelta aquí en La Mariña para hablar también del ocio nocturno enseguida. Sobre el tema de Burela, que ya sabes que era la localidad que más positivos tuvo, llegó hasta los 140, pues parece que todo va bastante mejor, van mermando. Tenían 16 casos, pasando de 140 a 16, vamos, es todo un lujazo. Y el alcalde ve una situación pues mucho más normal de la que teníamos. De todos modos, hay que seguir cuidándose y no bajar la guardia. Alfredo Llano.
Pues derivado de que van mermando los casos positivos, porque exactamente desde el 23 de xullo no hubo ningún caso positivo más con respecto ao primeiro brote, ao brote que estábamos analizando. Eso quere dicir que prácticamente está rematado ou está moi controlado ese brote, porque quedan 12 positivos, pero en un pouco tempo, dando 14 días, é fácil que xa non exista ninguén nesas condicións de positivo. Igual que habrá moita rebaixe na cuestión dos confinados que teñen alguna vinculación co brote.
También parece que cada vez tenemos más normalidad dentro de lo que se pueda, como por ejemplo el haber recobrado el ocio nocturno, pero bueno, la alerta de que lo hagamos todos con cuidadito.
O sea, se pueden reunir unas 25 personas en una determinada reunión, bueno, que tengan cuidado, evidentemente, pero antes eran 10, pues ahora pasan a ser 25. Por tanto, digamos que recuperamos de alguna manera a normalidade con respecto ao que é autonomía, o sea que temos outra vez os mesmos términos que tiñamos antes de aplicar e surdir este brote. Así que, bueno, a partir de agora, hai que ter muitísimo cuidado, hai que insistir, procurar que non haxa nada, e se hai algo, telo controlado inmediatamente, facelo rápido para que non haxa máis problemas, e desde logo penso que vamos un exemplo clarísimo de como se xestiona un brote aquí na Mariña. Eu penso que eso danos confianza aos que somos aquí da Mariña, pero tamén dá confianza a xente que vén de fora, que por certo está vindo xa dentro dunha cantidade enorme, bueno, moi superior ao que había antes, eso é evidente. Así que, a ver, entre todos, con responsabilidade de todo o mundo, pidamos pues eso, que sexa de maneira indefinida esta nova normalidade, que pidamos, bueno, asentar un pouco a vida normal durante bastante tempo.
A ver si es verdad que podemos asentar la vida normal durante bastante tiempo, que todos lo hacemos de la forma adecuada y correcta. Y en esa misma línea también alertan o piden desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, ha lanzado en un comunicado una solicitud para que la gente, bueno, pues ahora que pueden abrir el ocio nocturno, que lo abran garantizando todas las normativas de seguridad, garantizando que están haciendo bien las cosas, que la gente se comporta de la forma adecuada también, que es importante, y que no vayamos a echar pasos atrás, porque venimos un poquito de atrás con nuestro brote de coronavirus y no nos apetece a ninguno que volvamos atrás. También hacen ese llamamiento para que no se cometan errores que a lo mejor se han cometido en otros puntos de España y que aquí no, que en Ribadeo no los hagamos, que a todos nos apetece disfrutar. Y en ese sentido, ¿no?, pues es el comunicado que han lanzado desde la Asociación de Comercio de Ribadeo y que vamos a comentar también también con Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA, porque ustedes lo que le piden más o menos a los responsables de hostelería también, ¿no?, es que tengan sentido, que tengan conciencia en lo que hacen ahora que por fin pueden abrir, ¿no?
Exactamente. Ayer, cuando conocíamos la noticia de que, bueno, se permitiría la reapertura desde la medianoche de ayer, justamente, de los establecimientos de ocio nocturno, bueno, lo que les pedíamos a todos era la máxima responsabilidad posible, tanto a los empresarios como a los propios clientes. Pero bueno, nuestra función está en avisar a los empresarios. Es decir, hemos conseguido que después de 5 meses, hay locales que llevaban 5 meses sin abrir sus puertas, podamos retomar la actividad, aunque sea con un cierto aforo reducido y bajo unas condiciones, pero bueno, poder retomar. Y bueno, estamos viendo noticias en otros lugares donde, pues, por incumplimiento de las normas se cierran locales, se cierran establecimientos, y queremos evitarlo lo máximo posible. Es decir, mira, yo soy una persona, bueno, relativamente joven, que puede ser susceptible de ir a alguno de esos sitios o a tomar algo con los amigos. Todos tenemos ganas de ver a nuestros amigos, todos tenemos ganas de salir y pasárnoslo bien, pero tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que hacer bien. Es decir, la parte de los empresarios está ahí, y yo estoy seguro, vamos, al 100% de que todos van a cumplir las normas, porque he visto cómo lo están haciendo en el resto de asociados. Y por otro lado, la parte más importante es que los clientes cumplan esas normas, especialmente porque se trata de gente joven que, bueno, que a determinadas horas de la noche pues ya pueden, digamos, relajarse más, pues que no se relajen, que además las consecuencias pueden ser muy graves.
¿Están más o menos contentos o positivos los responsables de esos locales?
Bueno, contentos. Están satisfechos de poder abrir las puertas. Como te decía, llevan 5 meses cerrados, sin poder ejercer su actividad simplemente por la categoría que tenían de ocio nocturno, viendo cómo otros establecimientos estaban trabajando. Entonces, bueno, con prudencia, pero están satisfechos y esperando que, bueno, que sea un lo que queda de verano, pues bueno, que merezca la pena abrir y como digo, que no haya que dar pasos atrás, porque bueno, estamos ahí en esa cuerda floja que si sucede algo, probablemente fueran los primeros en sufrirlo. Entonces, bueno, deseando trabajar, que es lo que quieren.
¿Hasta qué hora, más o menos, entonces, se puede estar, digamos, de marcha nocturna por Ribadeo, en función de las licencias que tenga cada uno, pero el máximo, hasta qué hora te tiene?
Claro, el máximo, estoy hablando ahora mismo de memoria, creo que está en torno a las 4:30, entre la media hora de desalojo y tal, creo que son las 4:30 de la mañana aproximadamente, la hora en el que los locales tienen que estar más o menos vacíos. Es decir, entre 4 y 5, ya digo, porque no recuerdo ahora mismo la norma, pero está en esa franja, y dependiendo, pues, de si es un pub, un local con licencia de pub, o un local con licencia de discoteca. Pero vamos, entre 4 y 5 de la mañana, sin problema.
¿Se supone que recuperaremos un poquito del ocio que habíamos perdido porque se fue para el otro lado del puente?
Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, estoy convencido. La gente de Ribadeo es gente que le gusta salir en Ribadeo, que le gusta estar en grupos con sus amigos en los locales de aquí. Al final todos nos conocemos. Cuando conoces al dueño, el trato es agradecido, es amable. Y además creo que al turista, sobre todo al turista de segunda residencia, que viene por aquí una vez al mes o que viene todos los veranos, le gusta el ambiente que hay en Ribadeo. Es un ambiente muy sano, generalmente muy educado, muy muy cordial, y yo creo que sí. Mira, eso creo que, además, este año, al no haber pues las tradicionales fiestas de Prado, verbenas, creo que sí se recuperará, sí.
A ver si lo hacemos todos muy bien, entonces, y nos comportamos. A ver si cumplimos y nos los mantienen abiertos mucho tiempo, y la actividad también va en alza, que es importante. Por cierto, una preguntita última. ¿Se está notando la gente del comercio y el consumo estos días de agosto? ¿Qué tal va?
A ver, hay que ser moderados, hay que ser prudentes en este tipo de declaraciones por mi parte. Quiero decirte, a ver, hay gente, sí, es verdad, desde el primer fin de semana de agosto, estos 6 días que llevamos, se está notando un incremento de la gente, pero bueno, esa gente tiene que entrar en los establecimientos, consumir y comprar, que eso es otro tema. Sí se está viendo un cierto movimiento, parece que, bueno, la hostelería sí está recuperando la actividad que había perdido. El comercio quizás a un pasito un poco más lento, también el tema de que, bueno, estamos acabando la temporada de estival de ropa y tal. Entonces, bueno, poquito a poquito. Creemos que sí, pero bueno, hasta septiembre, cuando podamos hacer una valoración mucho más seria, es difícil asegurar algo.
¿Y los hoteles tienen buena ocupación?
están un poco mismo en la misma línea. Pasábamos de un mes de julio horrible, que al final la media del mes de julio creo que estaba en un escaso 25%. Este primer fin de semana de agosto, bueno, fue un poco mejor, pero tampoco fue gran cosa. Ahora empezamos a ver, como me comentaban además estos días, cómo sí están teniendo más reservas y sobre todo menos cancelaciones. Es decir, las reservas que ya había hechas se están manteniendo y, bueno, digamos que puede ser un mes prudentemente bueno. Es decir, no, nadie se va a hacer rico con lo que se haga de caja este mes, pero bueno, por lo menos lo que me comentaban a mí era, mira, este mes con suerte no voy a perder dinero.
Hombre, respecto al 25% de julio, la verdad, qué pena, sí, es que
claro,
tremendo.
Es que al final, entonces, bueno, ya digo, no puedo dar un porcentaje exacto ahora mismo, pero
es mayor
del 50, y bueno, prudentemente bueno y aumentando.
A ver si seguimos así en buena línea y lo prolongamos casi hasta final de septiembre, que nos vendría de cine y nos vendría...
Ojalá, incluso hasta octubre, si el tiempo nos ayudase.
Sí, ayuda, sí, es verdad. Jesús Pérez, el gerente de Acisa, gracias por charlar este ratito con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
En Mondoñedo, imos vivir un verán muy intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos los sábados hasta finales de agosto. E de 8:30 da tarde a las 10:30 da noite. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde, esto es Costa Viva. Hablamos un poquito más del asunto Alcoa, parece que hay alguna noticia nueva porque los trabajadores han salido a hablar con la prensa que está allí, bueno, con los representantes de los medios que están allí congregados y que llevan ya bastantes días también con ellos, viendo lo que pasa para constatar, al menos la intención de los representantes del comité negociador era constatar que la entrada al recinto estaba libre y que lo que está alegando Alcoa en estos momentos de que no hay seguridad y que por eso no vuelven, que no es cierto. El presidente del comité, José Antonio Zan, explica así la situación. Se acercaron, como les decimos, con los medios de comunicación para que también los visuales pudieran constatar que ahí no había nadie, que no había problema a la entrada del restaurante Los Robles. ¿Cómo está la cosa, eh? Escuchemos a Zan.
Una imagen vale más que mil palabras. Pues podéis ver que la entrada está totalmente libre, que es mentira lo que ha dicho la empresa. Y se ve que como ayer se comportaron como auténticos buitres, haciéndonos desde el día 4 sufrir como no se tiene que hacer en una negociación, hoy quieren hacerse las víctimas diciendo que han sufrido mucho y que lo han pasado muy mal, y aquí no hay nadie. Entonces no entendemos por qué las autoridades permiten esto. Por eso queremos y exigimos que la autoridad competente y la Xunta de Galicia se metan en este proceso y se sienten en la mesa con nosotros también. Porque necesitamos que alguien arbitre esto. Es imposible poder negociar con esta empresa. Lo estáis viendo todos. Realmente estamos esperando desde las 9 de la mañana por estos señores y aquí no aparece nadie con mentiras.
¿Qué os dice ahora? ¿Qué dices? ¿Qué os dice la empresa?
La empresa de momento no nos ha dicho nada. Nos han llamado desde la consellería que no iban a venir, que nos iban a llamar. Pero esto ya se sale de castaño oscuro. Ayer no se reúnen con la ministra, con la Xunta de Galicia, con los sindicatos. hoy no comparecen aquí a firmar el acta de desacuerdo. Suponemos que será porque ese acta es muy dudoso y no cuenta una verdad. Entonces creemos que, vamos, esto ya al colmo de lo que faltaba hoy, que digan que aquí están bloqueando la entrada, no sé, serán las moscas, porque bien podéis ver lo que ha pasado, sois medios de comunicación, tenéis que contar la verdad, y esto es vergonzoso y bochornoso como país.
Pues ahí estaban las declaraciones de José Antonio Zan. Le preguntan a continuación si fue por lo de los huevos, ¿eh? Y esto es lo que explica.
No lo que dicen, porque no lo recibimos nada, vosotros estabais abajo con todo el personal, y bien visteis lo que había, ¿no? Nadie les hizo nada. Y a mí me están despidiendo. Y si comparamos tirar un huevo y estar despidiendo encima un huevo, un autobús, pues a mí si es verdad eso, que lo pongo en duda porque no han contado una verdad desde hace tiempo. Entonces, vosotros visteis que dónde está el personal, de hecho estáis con ellos desde las 9 de la mañana, situados en la parte de abajo, no donde la entrada de los coches, nadie ha ido a tirar nada. Y igual era algún amigo de ellos que tienen de otras empresas.
Pues así es como lo argumenta el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Alguien tiró huevos a la comitiva de Alcoa cuando venía, al minibús este que llevan y demás. Se dieron la vuelta y han argumentado a la Consellería de Economía que no van a volver porque no hay seguridad, que ya llamarían, pero que mientras no les garanticen la seguridad no van a volver a esa reunión. José Antonio Zan señala que ellos no han sido, que existe un cordón, que los trabajadores no pueden pasar y que además la entrada está libre. Un lío más dentro de lo que es la negociación, que no se ha desarrollado de una manera natural o de una manera fluida en ningún momento, y ahora mismo pues se está volviendo cada vez más espinosa y más preocupante. Han escuchado ustedes, Zan ha señalado que le piden a la autoridad competente, a la autoridad laboral, que está en manos de la Xunta de Galicia, que vaya allí y que negocie con ellos, porque ellos no saben, no pueden y están solos. Quieren que se siente con ellos a negociar. Es la petición que han lanzado ahora mismo los representantes de la Comisión Negociadora. Parece que esa reunión en Lugo no va a tener lugar, al menos no parece que esté en la intención de Alcoa volver para sentarse a hablar con ellos. A ver en qué queda la cosa.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Seguimos hablando ahora de Burela, porque esta misma mañana ha tenido lugar una junta local de seguridad. La subdelegación de gobierno y el ayuntamiento están estrechando la colaboración, por ejemplo, en materia de violencia de género. Han aprobado un nuevo protocolo de convenio que firmará también el ayuntamiento con el Ministerio del Interior para que la policía local de Burela colabore con la Guardia Civil en la protección de las víctimas de la violencia de género. Vamos a escuchar a la subdelegada de gobierno que presidía la junta, Isabel Rodríguez.
Entre otras cosas, se aprobó y firmó un nuevo protocolo de colaboración entre a Garda Civil e a Policía Local para a protección de víctimas de violencia de género. Pois agradecer a implicación que ten o alcalde en estes temas, a súa sensibilidade e o seu compromiso na protección das mulleres de violencia de género, e estreitando lazos na colaboración entre as dúas administracións para a protección das mulleres.
En la reunión se constató que la delincuencia en Burela disminuyó algo más del 37% en Burela durante el primer semestre del año. También hay que destacar que este semestre hemos estado bastante vigilantes. La OSI metes en casa, que estábamos en estado de alarma. Vamos a escuchar al alcalde Alfredo Llano.
A verdade que hai que ser optimista porque os resultados son moi bons, este ano vamos moi ben, e por tanto que é a cuestión de seguridade en todos os ámbitos, tanto violencia de género como delincuencia, como todo aquilo que se analizou, pois eu penso que estamos ganando día a día seguridade, e iso dá confianza para estar por Burela, confianza e vicinanza, desde logo, ver que é un concello que se pode estar pues, dunha maneira moi regular e conforme con todo o que está sucedendo, porque atrae que haxa esa seguridade manifesta no noso concello. Bueno, tamén asinamos un convenio que non me parece moi importante, de cooperación entre que é a policía local e o que é a Guardia Civil para atender casos de violencia de xénero. É algo que se viña reclamando, hoxe asinamos ese convenio, penso que vai ser moi positivo para a coordinación a corresponsabilidade das dúas forzas. Penso que tamén vai notarse no aspecto de seguimento e de atención ás persoas afectadas pola violencia de xénero. O sea que, bueno, se teño que calificar de algo esta nova xunta, é de positiva, por un lado polo convenio que acabamos de asinar, no cual tamén se involucra e tamén está traballando moi ben, teño que dicilo, Asuntos Sociales do Concello de Burela, que está pues, facendo un traballo extraordinario con ese aspecto, e ao mesmo tempo colaborando coas forzas, tanto coa Policía Local como coa Guardia Civil. Eu penso que ese convenio vai ser moi bom para todos. E bueno, pois xa digo, positivo, optimistas, e desde logo penso que estamos a traballar, as forzas de seguridade están traballando no seu conxunto moi ben, e desde logo eso é sempre un mérito para o noso concello.
Algo positivo, por lo tanto. Miren, ya les venía yo avisando del tema del agua, y el Ayuntamiento de Viveiro va a limitar el consumo de agua en los servicios municipales y pide concienciación a los vecinos por una prealerta por riesgo de sequía, y es una prealerta también dictada por Aguas de Galicia. Así que a partir de ya, el Ayuntamiento de Viveiro controlará y reducirá el consumo del agua en los servicios municipales. De paso, le pide a los vecinos que hagan lo mismo. Hay riesgo de sequía. Es una alerta activa por parte de Aguas de Galicia, que este 17 de julio, ya viendo los indicadores meteorológicos dentro de lo que es el plan de la sequía, ya advertía de que, bueno, había determinados lugares en prealerta, entre ellos, por ejemplo, la ría de Viveiro o la ría de Ribadeo, y ahora mismo, teniendo en cuenta esta situación, señalan que es necesario concienciarse de la necesidad de ahorro de agua y minimizar el consumo. Así que recomiendan a la ciudadanía limitar los baldeos, los llenados de las piscinas y optimizar los recursos en el riego. Esto desde el Ayuntamiento de Viveiro. No se descarta que desde otros ayuntamientos tomen medidas similares en los próximos días o en las próximas horas. Hablamos, ya que estábamos en Viveiro, de la crítica del Partido Popular de esta localidad hacia la poca efectividad del equipo de gobierno respecto a la redacción del Plan General de Ordenación Municipal. Señala Óscar Rodríguez que cuando ellos llegaron a la corporación, están en la oposición, se dieron cuenta de que el plan estaba muy poco avanzado y que necesitaba prácticamente empezarse desde cero. Ha pasado un año y nada se ha hecho. Lo escuchamos.
Es un plan importantísimo para Viveiro. Está ahora mismo urbanísticamente está atrancado desde el 2006, que ha entrado prácticamente do gobierno socialista en Viveiro, quedó totalmente atrancado este plan. Cando nosotros entramos en esta nova corporación, na reunión que tuvemos ca empresa que está facendo o plan, redactando o plan, vimos de que prácticamente quedaba outra que prácticamente empezar de cero. Entonces presentouse unha moción para poder facer un seguimiento constante, continuo do tema, e a verdade é que pasou un ano e non tuvemos ninguna noticia, ninguna reunión ni nada, e eso de verdade non nos parece de recibo un plan, algo tan importante. Imagino que a partir de ahora cambiará a actitud do equipo de goberno e verdadeiramente haberá reunións constantes para estudiar o plan, ¿no? Eso é fundamental. E por outra parte, bueno, que cando o típico, cando a alcaldesa se ve acorralada en temas como estes, que verdaderamente ela queixase de que ya achaquemos deixadez, chegou a un momento no pleno de decir de que non convocaba nada porque non hai nada novo, e bueno, entonces aquí hai unha parte de culpa, o que nun ano, a través dun ano, non haya novo na redacción dun plan xeral. E, Dios mío, de que aquí ou falla a empresa ou falla o que o equipo, a alcaldía ou o equipo de goberno non lle está apretando o que deberá a empresa que está redactando, ¿no? Aquí hai algo mal. Se escuda, prácticamente sale sempre co mismo e botando ya culpa a Xunta de Galicia de que o plan non este elaborado. Vamos a ver, nada máis. Además, sempre fai con un tono un pouco irónico, e entonces o que dixemos desde o Grupo Popular pues foi recriminar un pouco ese tema, tendo en conta de que o que é a Xunta de Galicia ahora mismo ahora mismo é o organismo de maior inversión do Concello de Viveiro.
Señala tamén el Popular que la Xunta invierte en la EIDAR, el dragado del puerto, la mejora de la carretera Baladouro sin tener por qué hacerlo porque no son competencia de ella. Algunos de los temas que hemos tratado en esta jornada de hoy relacionados también con el municipio de Viveiro, seguimos muy pendientes de lo que pasa en Lugo relacionado con Alcoa, pero ya te adelanto que es muy probable que no se desarrolle esa reunión prevista para hoy porque la comitiva de Alcoa ha dado la vuelta ante el lanzamiento